loco, tío. Se casa Sandra Bullock.
¡Ah! Ay, pues yo sé cuál es la próxima peli de Majin Majidi.
Y yo lo sé todo de la última locura de David Lynch. Y ojo a los nuevos proyectos de Steven Spielberg.
Todo esto y más en nuestras...
Noticias.
España.
Las noticias en España empiezan, como no podían empezar de otra forma, ¿por qué gran noticia, Felicidad González?
Bueno, hay muchas grandes noticias en España, Antonio
Peláez, pero... Te estás equivocando.
Ah, bueno, bueno.
Vas
es verdad,
por mal
es
camino.
Verdad, es verdad, que es la super noticia.
Ya ha salido en los fotogramas del mes de julio.
Pero esa no es la noticia.
¿Y por qué hacemos esta publicidad gratuita de fotogramas? Pues porque la página 100... A ver, adivina cuál.
En la sección internet, como no podía ser de otra
manera.
¿Qué página?
Número.
Jo, por número no me lo sé.
164.
¿Pero buscáis la foto de Blackie?
Sí, exacto.
¿Eh?
Y aparece ahí una reseña que ha hecho nuestro adorado, idolatrado y nunca suficientemente adorado Jorge Riera. Que, por cierto, tiene una web cuya dirección vas a decir tú, porque a mí me da vergüenza. Venga, Felicidad González.
¿Cómo era exactamente? Que no es coña, que se me ha olvidado.
www.putocrio,
pero luego no sé si es...
.com. Y no lo vamos a repetir porque está muy feo decir palabrotas. Jorge, qué webs haces, hijo mío, de verdad, qué bruto, ¿eh? Ahí no se te puede dejar solo. En fin, que en cualquier caso agradecemos esa reseña que hace Radio Cine y para que veáis que nos hemos comprado el fotogramas, ahora mismo va a sonar...
cayendo al suelo.
Exacto. Pero no lo hagáis porque mejor es leerlo. Y la que... no, ahí.
¡Hala! Todo al suelo, todo al suelo.
Pero el contraste que tenemos es que esta semana ha fallecido pues uno de los grandes directores de cine español, por lo menos el que fue gran revulsivo para el documental.
Efectivamente,
¿no?
Fue uno de los pioneros del cine documental español y ha fallecido a los 70 años a causa de un cáncer, el cáncer que se está llevando a todos nuestros grandes actores, actrices, cantantes, directores, en fin. Decía recientemente en lo que fue su última comparecencia pública, el 8 de junio, con motivo de la presentación de un libro sobre la figura, su figura, que él no sabe lo que es una mirada libre, porque siempre, o sea, siempre ha intentado no mirar allí donde no quería, y que lo que ha mostrado es lo que quería mostrar, porque, como tú bien decías... Sí, sí.
Qué complicado.
Tiene sentido. Lo que vale. Tú bien decías es que él ha tocado temas polémicos de muy distintos ámbitos. Ha tocado temas de pederastia infantil en el Raval barcelonés, los límites de la psiquiatría, ha tocado pues la censura, ha tocado, en fin, un poco muchísimos temas. Curiosamente, pues su visión cinematográfica, no sé, de alguna manera dio un giro porque él ya había sufrido un infarto cerebral. Entonces, la última película que hizo, Monos como Becky, que...
No.
Sí,
guapa.
Esa fue la última.
No, esa ha sido, ¿no? Esa ha sido de las primeras, ¿eh? Vamos.
Vale.
Monos como Becky fue el primer documental, digamos, la nueva etapa del documental español que tuvo una cierta acogida por parte de crítica. A partir de ahí se ha generado pues toda una serie de escuelas de los documentalistas de Barcelona, en fin.
Efectivamente, pero fue la primera que hizo después de sufrir el infarto cerebral.
Eso sí.
Eso sí. Y que la hizo en blanco y negro porque había perdido la visión de los colores. Entonces, bueno, yo creo que ahí fue un hombre que estuvo haciendo cine hasta el final,
sí.
Que, bueno, fue traductor, fue guionista, fue profesor, fue el ideólogo de la Escuela de Cine de Barcelona y, bueno, pues nos hemos quedado un poquito más huérfanos.
Y por otro lado, pues ya tenemos un problema con el mercado del cine, la música grabada y el DVD. Esto es una noticia que viene por parte de las GAE porque solamente los videojuegos se salvan temporalmente del descenso en cuanto a compras eso de DVD, de cine, de música. Hijo mío, ¿de verdad qué pasa? ¿Que hay crisis económica o qué? Pues muy mal. ¿O que estáis todo el rato comprando a los chinos, eh? Porque según los índices de las GAE, la música grabada en el país ha bajado un 5,8%, el 5,2% en valor a las ventas con relación a 2005. Pero resulta que en cuanto al asistentes a salas, que es lo que nos interesa más, ¿no? Aunque la música grabada a veces se bandas sonoras originales también. Pues no solo bandas sonoras pirateadas, sí, qué malo. Pues 123,7 millones de personas asistieron a los cines, lo cual habla de la inmigración que hay en España, porque en España se supone que 40 millones de personas, pero 80 millones vinieron a ver películas. Bien, 123,7 millones, teniendo en cuenta que hay gente que repitió, claro, contra 141 millones en el 2004. Y los ingresos bajaron de 681 millones en el 2004 a 619,7 millones en el 2005. Esto se recoge en el Anuario de las Artes Escénicas Musicales y Audiovisuales 2006, donde, si bien las artes escénicas como el teatro, la música en directo, la danza y el género lírico han tenido una evolución positiva, fíjate, todo lo que es en directo, positivo, los géneros con soporte se han ido para abajo. ¡Ay! Francisco Galindo, que es el secretario general de la Fundación Autor, pues ha señalado que se ha pasado de los dos discos de media comprados por los ciudadanos en 2001 a un disco por español y año en el mercado legal en 2005. Ha bajado el gasto per cápita en discos de 17,3 euros a 9,8. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahí debe haber piratería o cosas estas, o que los discos son muy malos. España, a pesar de ello, sigue, respecto al cine, en el tercer lugar de Europa. A pesar de los discos, ahora vamos al cine. Empatada con 2,8 películas por habitante y año con Francia, solo por detrás de Islandia, que tienen 5 veces, claro, y como pasa mucho frío en las casas, se van a los cines a pasar calor. E Irlanda, 4,1 películas por persona y año. Fíjate, en Islandia hay mucha gente que ve cine. El número de espectadores, ya hemos dicho que había 141 a 123,7. El cine español tiene una cuota del 16,8%, por encima del 13,5%. Pero esta cifra está disfrazada por el Reino de los Cielos y Sahara, ¿eh? Y según calculan, se descargaron ilegalmente un total de 80 millones de películas. ¿Hay tantas películas en el mundo?
Y más,
80 millones.
Y más que se pueden llegar a hacer, porque si bien en Alicante hay unos estudios muy conocidos que se han inaugurado hace no mucho, los de la Ciudad de la Luz de Alicante, ¿eh? Pues también que sepáis que oficialmente se ha inaugurado allí mismo, en esos mismos estudios de la Ciudad de la Luz de Alicante, un centro de estudios para, pues, no solamente ofertar la titulación de licenciatura en comunicación audiovisual, no, es que además van a hacer titulaciones propias en cine y formación especializada para técnicos del sector audiovisual. Como ya he dicho, pretenden usar este sitio, este centro de estudios, que está ahí mismo donde los estudios de la Ciudad de la Luz, y que pretenden que haya mucha interacción entre docentes, alumnos y profesionales prestigiosos del sector. Como he dicho, tres áreas de formación: formación universitaria, la licenciatura que os comentaba en comunicación audiovisual, pero también formación de posgrado en estudios audiovisuales, además de títulos propios y estudios de artes y oficios cinematográficos. El centro dispone, nada, de 5.887 metros cuadrados de superficie, pues nada.
Como los estudios de radio cine.
Igual. Que tienen dos plantas, tienen 1.000 metros cuadrados dedicados a aulas y el resto son talleres, laboratorios, platós de prácticas, cabinas de proyección, estudios de radio y audiovisual. Pretenden que el equipamiento pues dé cabida a 48 alumnos. Y bueno, además en la biblioteca podrán dar servicio a unos 100 alumnos. Este centro de estudios se va a beneficiar de la imagen y de la proyección internacional que están teniendo los estudios de la luz, que están ahí en Alicante, como sí, ya he repetido pocas veces.
Sí.
Y además, ¿vale?, pretenden facilitar la incorporación de los alumnos al mercado del trabajo, lo cual está muy bien, porque acabas la carrera y claro, ¿qué haces con tu vida?
Pues te metes en lo primero que cuesta. No voy a decir nada.
Pues bueno, que si estáis interesados, ya sabéis que allí en Alicante podéis ir a estudiar.
En Alicante sales para adelante. Y en Valencia sales con nueva ciencia, porque es importante la formación, pero también es importante la formación en composición de bandas sonoras. Y para ello, qué mejor que contar pues con Arnau Bataller, a quien hemos entrevistado en Radio Cine, que es un músico valenciano que ganó el premio Tirán 2006 a la mejor música original por la TV Movie Omar Martínez, y que en este caso da un curso desde el 26 de junio, léase hoy cuando estamos grabando esto, hasta el 30, en la sede de la Sociedad General de Autores y Editores de Valencia. Es un taller de composición de bandas sonoras organizado por la Fundación Autor. Y fíjate tú, que los asistentes podrán conocer no solamente los pasos y elementos necesarios para musicalizar una obra audiovisual, sino que además van a ponerle música a un cortometraje en 5 días, lo cual, según Bataller, es todo un reto, porque hay que escribir la música, registrarla, mezclarla y sincronizarla con las imágenes del corto. Para la grabación de la música contarán con la colaboración de 6 músicos profesionales, en cualquier caso. El taller incluye una mesa redonda con profesionales del sector vinculados a la Asociación de Compositores de Música para el Audiovisual, Musimagen, entre los que están Pep Llopis, Enric Murillo y Pancho Barrera. He dicho Pancho porque es con X. Yo pronuncio la X lo mejor que puedo. Y una conferencia a cargo del especialista y editor de bandas sonoras Juan Ángel Sainz, en torno a los diferentes géneros de esta especialidad musical. Arnau Bataller, pues habíamos dicho que ha compuesto la banda sonora de diversas producciones, incluyendo largometrajes, TV movies, documentales, cortometrajes, spots, y tiene además una web que se llama musicaparatucuarto.com. Y tú léeme las dos que vienen porque juntas,
claro,
porque vienen juntas.
Relacionadas.
Vale, bueno, que no me las leas, que, la, si que las interpretes como lo haces tú bien.
Scary Movie 4, que se ha estrenado ya.
No tengo ni puñetera gana, pero vamos.
Bueno, pero si quisieras ir a verla, a lo mejor hay en algunos cines en los que no podrías ir a verlas. Y es que casi la mitad de las salas de cine en España se han negado a estrenar esta película.
¿Por qué? Porque es muy mala. A lo
podría
mejor no es mala,
ser,
¿eh?
Podría ser. Pero no es el caso. Sobre todo lo que se quejan es por las condiciones.
¿Es buena entonces?
No lo sé, no la he visto. Es por las condiciones
a las que les obliga.
No, creo que no. A las que les obliga. Madre,
ya está
mía.
El vecino arriba. Sí, no, el vecino yonki este. Vale. Yo no sé, estará escondiendo la droga. No, no, y esto parece así una barbaridad, pero es que es así, ¿eh? Las cosas como las digo. Policía, por favor, enteraos ya que el vecino de arriba este. Muy mal, ¿eh?
Ay, como te oiga tu vecino.
Sí, 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 sí.
Bien, ¿por qué se niegan? Porque Buena Vista.
Oiga, si lo sabe.
Buena Vista, que es una filial del grupo Disney, y aunque nos intenten censurar la noticia, seguiremos adelante con ella. Pues no.
Encima de Yonki está con los de Disney, vamos.
Les ha puesto unas condiciones que, bueno, la verdad es que son un poco abusivas. Hemos de darle la razón a estos exhibidores que se están negando a exhibir la película. Concretamente, los exhibidores son Yelmo Cineplex, Cinesa, Abaco y Cinebox. ¿Y cuáles son estas condiciones que les pone Buena Vista? Bien,
dime.
Pues nada más que quieren la primera semana. Ellos piden el 60% de la recaudación.
Hola.
Y a partir de ahí, cada semana cobrarán un 5% hasta un mínimo del 40% de lo que ingrese por taquilla esa película.
Un 5% menos irán cobrando cada semana, ¿no?
Sí.
Es que ha dicho
pero hasta un mínimo del 40%. Ah. O sea, lo mínimo que les piden por semana es el 40% de lo que recaude en taquilla la película.
Y por eso luego suben el precio de las palomitas.
Entonces.
Porque las palomitas, digo yo, que no se llevan nada, ¿no? Los de la película.
Los de la película no, se los lleva los del cine.
Claro.
Pero vamos, que son unas condiciones verdaderamente un poco abusivas. Entonces, los cuatro grandes grupos exhibidores, que son estos que os he contado antes, pues se han negado a emitir la película. Dice que estas condiciones infringen la sentencia dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia el pasado mayo, que calificaba de abusivas ya algunas prácticas de las mayos estadounidenses, y que se van a negar. Sin embargo, los responsables de Scary Movie 4, la distribuidora, entendámonos, ha abierto una página web que es www.dondeverla.com, por si estáis interesados, pues ahí sí que establece la relación de salas en las que se podrá ver esta película. Pero bueno, es que esto, como ya venía anunciando, viene de un poco más atrás, porque si os acordáis, hace no mucho, por mayo concretamente,
claro, cuando íbamos a hacer nuestra tertulia,
pues ya se pretendió frenar pues una serie de prácticas abusivas que vienen haciendo las mayors del cine estadounidense en nuestro país. Concretamente, pues
hay una sentencia. Las mayors, que son las cinco distribuidoras tochas,
sí.
Hablando mal y deprisa.
Sí, se destapó todo el asunto de que había una página web entre la cual las mayors pues entraban ahí y ellos establecían, ¿no? Pues ellos se ponían un poco como de acuerdo para copar. Por
la
semana.
Una página web. Joder, digo, fuerte.
Y entonces la página web también la han multado.
Ah.
Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ya los cines se han levantado, la Federación de Cines de España, que es FECE, se ha levantado y se ha agrupado y, vamos, que culpan al gobierno ya del abuso de las mayores. Ya directamente dicen que el responsable de que esta situación sea así es
Rodríguez Zapatero.
Es el ICA.
Ah.
El Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, que depende del Ministerio de Cultura. Porque dicen los empresarios de exhibición que, bueno, que esta situación de abuso, que ante la cual se han plantado Yelmo Cineplex, Cinesa, Abaco y Cinebox, pues que esto es como que lo habitual, que hay una dejación en las funciones del ICA, y entonces que esta dejación en las funciones, que legalmente debería denunciar y perseguir prácticas contra la libre competencia en materia de producción, distribución y exhibición cinematográfica en España, vamos, que deberían denunciarlo, es que aquí la parrafada es así como muy técnica, que deberían denunciarlo, que no lo denuncian, que vamos, que es increíble el cachondeo que hay, porque ya por parte de la actuación del ICA y del propio ministerio ante el abuso de las mayos. Y nada, pues que sin embargo desde el ICA niegan cualquier responsabilidad con la situación.
Iberoamérica.
Fidel Castro es un hombre que tiene así montada una dictadura en una isla y que de vez en cuando, cuando se enfada con la gente, les encarcela. Y esto no es que estemos en la sección política de Radio Cine, sino que de esto es de lo que va un documental que va a realizar Rafael Lima, que a pesar de tener este apellido es cubano, fíjate, podría ser peruano, ¿no? Y es profesor de la Universidad de Miami. Plantados es su película, en la que bueno contará con, por ejemplo, Mario Chanes, que pasó 30 años tras las rejas, Eusebio Peñalver, que pasó 28, y Uber Matos, que al fin y al cabo, comparado con ellos, pues pasó poco, porque pasó 20. Oye, Uber Matos, yo es que porque lo he oído mucho en mi casa, que hay mucho de cubano, pero qué complicado, ¿eh? La verdad que para ser un hombre cubano, Uber con H y Matos con dos T's. En fin, la película que produce el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanos Estadounidenses de Miami relata con testimonios de los implicados la larga encarcelación de estos opositores al régimen de Fidel Castro. Según cuenta Lima, este documental no habla de política, habla de la vida cotidiana de estos hombres en prisión durante tanto tiempo, amontonados en sórdidos calabozos y maltratados por no haber cedido. Lima, que llegó a los 10 años a Miami, donde está todo lleno de cubanos, la verdad que es que allí yo creo que hablan más en, iba a decir en español, pero vamos, en cubano que en otra cosa, pues de niño pudo visitar a sus tíos, que pasaron 22 años en la cárcel tras la llegada de Castro al poder en 1959. Regresó a la isla en el 98 y logró filmar con una pequeña cámara digital las cárceles abandonadas, pero esas imágenes furtivas de muros, patios, escaleras y celdas solo cobran vida con las narraciones de quienes las habitaron. Perdí todo en la cárcel, mi hijo, mi padre, mi madre, según cuenta Mario Chanes, que es el último plantado en haber sido liberado en 1991. Según Lima, en cualquier caso, existen dos puntos de vista opuestos sobre la historia de Cuba de estos 50 últimos años, es que ya lleva tiempo Fidel, el del régimen y el del exilio. La verdad se encuentra entre los dos.
Bien, y si os gusta el cine colombiano, estáis de buena suerte. Y es que en los próximos meses se van a estrenar tres largometrajes colombianos. El primero que llegará a las pantallas...
En Colombia.
Efectivamente, en Colombia.
Que es donde se tienen que estrenar y luego ya en el resto del mundo.
Claro, primero en Colombia, claro, primero en su país, exacto, y luego en el resto del mundo. El primero que se estrenará será El Trato, que está dirigida y producida por Norden y se estrenará concretamente el 19 de julio. Para esta historia, para contar esta historia, pues resulta que un equipo de la televisión británica contrató a una muchacha colombiana que vivía en Londres para que se hiciera pasar por mula y así filmar de manera documental todo el tema del tráfico de drogas en Colombia.
No me digas, juego por menudo. Esto es más fuerte que lo de María de Gracia, sí, ¿eh? Esto sí, ya es el siguiente paso.
Pues ya, solamente por lo... Para, no sé cómo calificar esta iniciativa, pero el caso es que la película ya ganó para coproducirla $120,000 de la convocatoria Ibermedia 2004. En agosto, el 4 de agosto, se estrenará Soñar no cuesta nada, que es la cinta de Triana, que se basa... Triana es el realizador.
Ah, vale,
es que lo he dicho así, parecía Triana, el barrio de Sevilla.
No, pero Triana también era un grupo, pues el primer grupo que hizo rock andaluz, que luego dieron paso a Medina Zara o al último de la fila.
Pues no sé.
Sí.
En este caso, nos vamos...
La desasiento que ya llega la hora, que tiene el momento que dejará de mí.
No
creo que cantaba en esa, sí. Vale. O parezco el comentarista de fútbol de la Sexta, ahí cantando, venga, sigue.
Pues ahora dejamos la droga atrás.
El comentarista del fútbol de la Sexta.
No lo veo.
Dejamos la droga atrás y díselo al de arriba. Y mira, ya he dejado de pinchar aquí en la pared para... Bueno, en fin.
Pero
que
nos
es un
vamos,
drama, pero que
nos
lo
vamos
que está
a
muy
las
mal,
balas.
Lo que está
soldados
muy mal es traficar, ¿eh? Y eso va por el de arriba. Que una
queda dicho por exacto. Antonio.
Sí, sí, sí.
Y ahora nos vamos con los soldados, las balas y el drama de las FARC. Porque
Dios,
en esta
mía.
Película se toca ese tema. Bueno, pues eso, todo el revuelo que hay montado en este país por estas guerrillas. Esta película también fue ganadora de las convocatorias del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico 2005 y estímulos para la producción y postproducción. Y la última en estrenarse el 18 de agosto será Karma, de Pardo, que es una cinta que cuenta la historia de un hombre que, por la ambición de tener más poder y dinero, termina traicionado sin saberlo por quien más amaba, por su padre.
Oye, una cosa.
¿Qué?
Que tienes tres estrenos, ¿no?
Tengo...
Llevas dos.
Tengo...
Ah, y luego tienes la de chileno. Va, venga, pues cuenta... Ah, no, pero ¿has contado a todos los cubanos? Sí. ¿Todos los colombianos?
Los cubanos, no, los colombianos.
Ah, no tengo ni caso, me parece. Qué vergüenza. Pues yo me voy a Argentina, ¿vale? Estamos recorriendo todo el continente hoy, qué bien. Y nos vamos a Argentina porque allí se van a otorgar los Cóndor de Plata, que son los premios, pues, a las mejores películas argentinas. Son como los Goya, los Oscar, estas cosas, ¿no? Y que en este caso el que tiene más nominaciones es Iluminados por el Fuego, que está en reconocida en 11 categorías,
que ganó el premio de construcción en San Sebastián,
ganó también en San Sebastián este año. Uh-huh. Ganó el Goya a la mejor película extranjera,
que lleva ya muchos premios,
muchas,
vale,
cosas. Sí, además, según comentaba el otro día este futuro y ya casi dentro de poco colaborador, suponemos, de Radio Cine, Juan Manuel Quintanilla, con el que estuve el otro día, sí, antes del partido de Argentina, que por cierto le dio su suerte porque ganaron por los pelos, resulta que Gastón Pauls es que está muy comprometido en temas sociales ahí en Argentina, con lo cual precisamente implicaba bastante al público, ¿sabes? Es una cosa que no sabíamos. Bueno, pues el lunes 26, fíjate, un lunes entregan ellos los premios, se entregan la 54 edición de los Cóndor de Plata, pues mucho más que los Goya llevan, porque los Goya llevamos como 21. Y bueno, Iluminados por el Fuego, El Aura y Tiempo de Valientes son los favoritos. A mejor película compiten con ellos Elsa y Fred y Como pasan las horas, que es una película de Inés de Oliveira César, que solo tiene 3 nominaciones, pero fíjate, mejor película, dirección y fotografía, y que aquí no la conocemos todavía, porque el resto sí que hemos conocido. En mejor ópera prima están, por ejemplo, Buenos Aires 100 kilómetros de Pablo José Meza, Cama adentro de Jorge Gaguero, Cautiva de Gastón Viraven, La suerte estachada de Sebastián Bernstein, Whisky Romeo Zulú de Enrique Piñeiro. Y en general, pues el resto, ya decimos, están por ahí repartidos entre principalmente Laura, Iluminados por el Fuego, Tiempo de Valientes, que curiosamente Tiempo de Valientes compiten los autores protagonistas, los dos, en categoría de mejor actor, y también La suerte estachada, así como Elsa y Fred, donde aparece China Zorrilla, por ejemplo. Ahí nada, pues actor, actriz de reparto, ya sabéis, aquí un montón de cosas, revelación masculina, revelación femenina, dirección de arte, música, mejor videofilm, incluso guión documental, montaje, película iberoamericana, donde está también Mar Adentro, por cierto, y Crimen Perfecto, fíjate, están dos españolas, y dos coproducciones entre Uruguay y Argentina, como El Whisky y El viaje hacia el mar, y mejor película extranjera, donde entre otras está, pues, por 2046 de Wong Kar-wai, El cadáver de la novia de Tim Burton, debe ser La novia cadáver, y El noveno día de Walker's Round Love, que ya os diremos cuáles son los premiados.
Bien, pero Hollywood es una ciudad brillante, bueno, está en Los Ángeles, ¿no? Las letras ahí, bueno, pues que a todo el mundo le llaman. Y entonces ahora ha tocado a la puerta de un realizador chileno, de Jorge Holguín, que ya Jorge. Se le conoce.
Jorge. ¿Ha dicho Jorge?
Jorge. No, es Jorge, con R.
Muy bien.
Holguín, que se le conoce por películas como Caleuche, 2 puntos, El llamado del mar. Aquí no ha llegado.
Aquí no le ha llamado al mar.
No le ha llamado al mar, pero le ha llamado Hollywood.
Ah,
sí. Y es que le han llamado para dirigir Clock Tower, una cinta de terror de la Mayhem Project, que se basa en un videojuego de Capcom. Esto es de acuerdo a la información que ha dado la revista Variety. El guión es de Jake Waite-Wall, que ya hizo el guión de Cuando llama un extraño, es así, ha sonado por aquí. Y la película narra la historia de una joven que recibe una llamada de su madre que le dice: no vengas a casa, no vengas a casa. Entonces, cuando se pone a investigar qué es lo que sucede, descubre que hay un tema sobrenatural ahí, sobre el pasado y de un ser que persigue a esta pobre joven con unas tijeras de podar. Y en fin, que el argumento, en definitiva, parece ser que está basado en el tercer juego de la saga. ¿Cómo consiguió llegar el realizador chileno a Hollywood? Porque claro,
porque es que la verdad que ponerse a hacer películas de videojuegos así, de
repente,
Hollywood, no es fácil, ¿eh?
Pues fíjate, resulta que impresionó a los directivos de la Mayhem Project con su visión del film, presentando un completo, pero completísimo storyboard animado y un tráiler basado en el guión ya de Waite-Wall. Y bueno, parece ser que Clock Tower es una franquicia, de hecho, es la saga más vendida de videojuegos.
Ah, sí, es que
sí, como Resident Evil, puede ser.
Poco, sí.
Y bueno, pues que así, haciéndoles un storyboard animado, es como
mira,
nos ha conquistado.
Claro, si es que pretende la película animada, dicen: uy, nos vamos a tener que gastar poco con este chico. Bien, pues lo que ha nacido, por otro lado, es la red IDEA. Una red como que sirve de herramienta de cooperación entre las cinematografías de 7 países iberoamericanos, que son en concreto España, Argentina, México, Chile, Colombia, Puerto Rico y Panamá. Además, Brasil y Uruguay han manifestado interés. Es una propuesta de la Fundación para la Investigación del Audiovisual, FIA, que esto es como la Federación Internacional de Automovilismo. Fíjate tú. Sí, no, FIA. Fiat no es Federación Internacional de Automovilismo.
Ya lo sé, hacer la
vale, es que no sabes lo de la Fórmula 1. Como no te enteras, pues ganó Alonso. Ganó.
No, verdad, va a perder.
Ganó.
Verás.
Alonso ha ganado. Y el Raikkonen otra vez en la última curva, que se quedó ahí como un idiota, que podía haber quitado más puntos a Schumacher. Vamos, Raikkonen. Ahí.
En fin, que nosotros vamos con la Fundación de la Investigación de Audiovisual, que depende de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Los reunidos en el primer foro iberoamericano de formación de creadores cinematográficos, pues dijeron, oye, nos parece muy bien esta iniciativa como instancia de colaboración y perfeccionamiento de los resultados obtenidos hasta la fecha por el programa Ibermedia como herramienta de estímulo fundamental para la producción de cine iberoamericano, y que ya pues cuenta con 200 proyectos realizados, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya han establecido esto, lo que es la red IDEA, que la secretaría de esta institución de cooperación ha quedado en Valencia a cargo de la FIA, y tiene a Joan Álvarez como responsable. Y en el comité de coordinación se integran Mireia Letelier, que es del UNIAC de Chile, que esto debe ser como el ICA de aquí, ¿no? Luego Claudia Triana, de Proimágenes en Movimiento, Colombia; Rodolfo Gelós, de NERC, Argentina; y el productor mexicano Gustavo Montiel, junto con la productora argentina Violeta Baba, la productora puertorriqueña Laura Vélez y la también puertorriqueña y directora del Centro de Formación de Guionistas de aquel país caribeño, Teresa Previdi. ¡Jo, qué rápido puedo hablar!, ¿no? La agenda para los trabajos iniciales de Red IDEA nos cuenta que en 2007 en Valencia se va a diseñar y organizar un taller iberoamericano de desarrollo de proyectos. Y ahora, pues lo que se busca es que los compromisos adquiridos por la Fundación en el marco del Centro de Dinamización del Audiovisual Valenciano, que cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana a través de los departamentos de Presidencia e Industria y todo esto, pues se vayan cumpliendo con la colaboración también del Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Cooperación Cultural. Vamos, muchas siglas y mucha gente por ahí, pero que en principio que es para colaborar y hacer cine.
Internacional.
A ver, que creo que esta noticia tú todavía no la has visto ni te has enterado de ella.
No, venga, venga, cuenta, cuenta.
¿Cuál es el colmo de los colmos de la piratería?
Pues que pillen a un abuelo pobrecillo en un cine grabando con una videocámara. A mí eso me parece el colmo de los colmos.
Eso es, sí, el del abuelo de los 70 años, ese parecía
que le pillen la cámara en la dentadura postiza.
No, 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 más. ¿Quién pensarías? Bueno, la verdad que es que...
Un ciego, que pillen a un ciego grabando en un cine, ¿no?
No, no, es la última persona que pensaría que admite que se descarga películas de internet.
Un acomodador, no sé.
No. Bill Gates.
¿Bill Gates?
Bill Gates se descarga películas de internet, lo ha reconocido. Y dice, el dueño de Microsoft admitió recientemente en una entrevista publicada en el Wall Street Journal que habitualmente veía los vídeos del YouTube. Entonces dice que bueno, que allí, hombre, el titular que tenemos de la noticia es que descarga películas. No sé exactamente si son películas, pero lo que sí ve allí son conferencias de física. Bueno, anda,
seguro,
Bill Gates,
seguro.
Anda, de física, sí, claro. De física femenina, pillín. Y partidos de los Harlem Globetrotters. Y dice que estos sitios sociales conectados a la red le llevan a unos sitios locos. Ay, es que claro, empiezas a hacer clic y clic y luego te vas por ahí. Acto seguido se le sugirió que estos contenidos, una vez descargados, podían considerarse como robados, a lo que Bill Gates respondió que robado es una palabra fuerte, aunque volviendo sobre sus palabras aclaró que se trata de material con copyright y por lo tanto sí que podría hablarse de robado. ¡Ay, pillín!
Ay,
a ver si te vas a retirar ahora de Microsoft porque te están pillando que te pirateas todo. A ver qué vas a pensar si hiciéramos lo mismo con el sistema operativo de Windows.
Que nadie lo hace, por supuesto.
No, 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 por favor.
Bien, quien se ha lesionado y no sabemos si por estar mirando el YouTube demasiado tiempo ha sido The Rock, Dwayne The Rock, concretamente.
Estaría mirando vídeos de golpes.
Seguro,
este,
seguro.
Sí, sí.
Bueno, realmente se lesionó jugando al fútbol y es que se le ha roto el tendón de Aquiles, que ya es difícil que se te rompa el tendón de Aquiles. Bueno, pues se lo ha partido mientras practicaba fútbol americano, un deporte que estaba realizando supuestamente para preparar su siguiente papel en cine, en el que interpretaría a un mariscal de campo. No sé muy bien en cine, o sea, en fútbol americano, qué es exactamente un mariscal de campo.
Bueno,
no sé,
yo no tengo
idea.
Yo que tocase un poco de rugby, pero de fútbol americano
ni idea. Bueno,
sé que fui a un partido y tenía gracia,
pues él iba a hacer
unas animadoras salen ahí, buah.
Es lo más interesante,
unas rubias y todas en faldita.
Pues él iba a hacer de mariscal
de campo. Había un repartidor,
campo,
uno que les llevaba la botella del agua. Joder, todos queríamos el oficio de ese, qué sinvergüenza.
A las animadoras.
Será el mariscal de campo a lo mejor. Ese sí.
Oye, pues a lo mejor
sí.
En la comedia de Disney The Game Plan.
Uy, chungo. Entonces, porque va a venir a España y no la van a poner. Claro, si es de Disney.
Pues como estemos así las cosas, posiblemente.
¿Y qué pasa entonces? Y entonces,
con la pues nada, que van a retrasar hasta que se recupere, que además eso tarda meses en recuperarse, hasta que se recupere del todo, pues van a retrasar la producción. Y entonces es que lo gracioso es que una vez se recupere, no solamente tiene esta película pendiente, es que tiene más películas pendientes. Porque ya había aceptado hacer las dos nuevas películas, una de ellas, Spy Hunter, Nowhere to Run, de John Woo, que será la versión cinematográfica de unos dibujos animados de Johnny Bravo. No sé cuáles son ellas.
No sé, yo tampoco.
Entonces esta ya la había aceptado. Hay otra que todavía tiene por confirmar, pero esta ya la había aceptado. O sea,
pillín, pillín. Che, que eso del fútbol americano, no, pues es bueno.
Festivales.
Bien, pues ya se conoce quién ha sido el ganador. Concretamente ha sido una película rumana de la 21ª edición del Cinema Jove de Valencia. Ese festival que nos gusta tanto.
Pero, vamos a decir los ganadores de esta edición por partes, porque los ganadores de largos los decimos aquí, pero para los ganadores de cortos tenéis que esperar a un programa que se llama Corto Contigo, que pondremos pues seguramente mañana. Pero si vosotros estáis oyendo esto después de cuando lo hayamos grabado, a lo mejor mañana es ayer, o ayer es el pasado, es el presente, es el... ¡Hala, que se cierra la puerta! Bueno, más o menos que he dejado abierto por si trae mi madre el spray para ti y el Actimel para mí, haciendo poca publicidad, y está, ahí se cierra. Bueno, pues bien, que eso, pues que tú cuenta lo de largos.
Yo cuento lo de largos. Que la película ganadora ha sido la rumana Rina, que es de Ruxandra Zeniden y ha sido... ¡Ja! La Luna de Valencia de Oro, al mejor largometraje.
Sí, pasa, sí.
¿Qué ha ganado por ser el mejor film? Concretamente ha ganado 18.000 euros y una estatuilla. Y es que han considerado que es un film de gran dureza emocional y que trata sobre la emancipación de una adolescente que interpreta a Dorotea Petre en un pueblo perdido de Rumanía y sobre su lucha para cambiar su destino frente a un padre violento que no acepta su feminidad. En esta ocasión, sí, es que la película se las trae.
Sí, sí, sí.
El jurado ha estado integrado por Caroline Mack, Jan Gisé, Félix Murcia y Michael Sarna, que son los que han concedido este galardón por considerarla la película más redonda de las 10 candidatas.
Michael Sarna, que con gusto no pica, ¿no?
Digo yo, ¿cómo?
Romances.
Bueno, aunque no sea noticia, tú di lo de los hermanos Wachowski.
Que es que Antonio se ha enterado hoy que uno de ellos se ha cambiado a mujer.
Ahora,
o sea,
es hermana.
Ahora es hermana Wachowski. Sí. Creo que es Larry. No lo sé muy bien, pero sí.
Pues entonces se ha convertido en poeta. Hombre, en cierto, en poeta, más bien en escritor romántico. Se ha convertido en Larra. La que parece que el romanticismo se lo guarda solamente para su amado Brad Pitt es Angelina Jolie. ¿Qué ha hecho que la policía detenga un paparazzi? Pero bueno, mujer, se puede negociar, ¿no? Digo yo, ahora que estamos en época de diálogo, negociación, en fin. Resulta que intentó fotografiar al hijo adoptivo de la pareja, de Brad y de Angelina, y le detuvieron agentes de la policía en Malibú. Ah, los agentes esos que van en bicicleta serán, seguramente, ¿no? Y, joder, es que no has visto tú las
series esas.
Claro, hay una serie que ponían aquí por lo menos en Telemadrid, que no sé en otras cadenas que lo han puesto, salió unos polis, una cosa de unos hasta con 40 años, unos guaperas, que digo yo, joder, yo por eso voy a invite, digo, a ver si me tengo así. Bueno, el fotógrafo se llama Clint Brewer y él se dedica a conseguir imágenes de las estrellas. Fíjate, es astrónomo, hace fotografías en los telescopios. La información fue confirmada por Rick Malchar, responsable del equipo que se encarga de la seguridad de Pitt. Jo, tiene todo un equipo de la seguridad. Quien comentó que algunos paparazzi actúan como depredadores, obsesionados por vender una fotografía de niños inocentes. De niños inocentes, no así como otra cosa, ¿no? Pero bueno.
Sí, sí, es que toda la polémica que hubo, que sí, con las fotos de...
Pégate un poco más al micro, hija mía.
La polémica que hubo con las fotos.
No me canta el aliento, digo yo, ¿no? Vamos, claro, es que...
Pero bueno.
Pero sin embargo hay una que da las fotos gratis. ¿Quién da las fotos gratis? ¿Quién se casa de blanco? Bueno, de blanco no.
De blanco sí, de
no,
marfil.
De blanco no.
Marfil.
No.
Perdona, yo he visto las fotos y son
blancas. No, blanco no. Blanco era todo lo demás. Pero ella no iba de blanco.
Jolín, de marfil.
Que avisa a mi madre que venga y te lo diga, que no era blanco.
Que sí.
Espérate, que me traigo mi mano.
Desde luego no es gris.
¿Tú qué te dices?
El caso es que Nicole Kidman ya es la flamante esposa de Kate Urban. Pero es que antes de casarse tuvo tiempo para hacer la despedida de soltera en casa de su hermana, pero además para acudir a un hospital infantil de Sydney para animar a los pequeños pacientes de cáncer. Y es que la actriz, que estuvo más de 2 horas en el hospital, del que es embajadora, y que visita cada vez que viaja a la capital. La visita fue calificada de extraordinaria por la directiva del hospital, Elizabeth Frundal.
A ver, mamá, acércate al micro, ¿sí?, y explícanos, el traje de Nicole Kidman no era blanco, blanco.
No.
Acércate más.
No, era con... Dame el asiento mejor.
Ah, pues claro, sí que... A ver.
Era el traje de Nicole Kidman, que era una maravilla porque además era de Balenciaga, era de color crudo.
Sí.
Lo cual hace que sea un blanco roto. Y entonces era una línea clásica, dijéramos, dentro de todo lo que puede ser ella de fastuoso, era sencillo. Así que era una maravilla. Yo, que últimamente le tenía manía a Nicole Kidman, no dejo de reconocer que ha tenido muchísimo gusto en su selección del vestido y del modisto que le corresponde.
Exacto, ¿ves? Pero blanco blanco no era.
No,
blanco blanco, blanco era todo lo demás. Era el coche, eran los coches, eran las flores que llevaba, la rosa,
sí,
blanca.
Rosas blancas.
Claro, cultivo una rosa blanca
en junio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca.
Sí.
Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardos ni ortigas cultivo la rosa blanca.
Que eso era de José Martí.
José Martí.
Y con esos versos cerramos la sección de romances, porque son unos versos además muy románticos.
Próximamente.
Russell Crowe tiene nueva peli.
¿Y cuál es su nueva peli?
Una nueva peli con James Mangold, que es el hombre de oro, porque claro, como hizo la de Walk the Line, la película está sobre el cantante rockero tal y cual, ¿sabes cuál
sí,
te digo?
Sí, sé cuál.
No era Walk the Line, era aquí en español, la tradujeron de otra forma. Bueno, James Mangold, que además sobre todo hizo Copland, ahora va a hacer un re-re, o sea, lo que se dice tipo en inglés remake, de una película clásica que es El tren de las 3:10, y decían que iba a contar con Tom Cruise, pero al final es Russell Crowe, con lo cual el precio se le va de las nubes, porque querían hacer una película así, nada, una cosa presupuesto modesto, pero Russell Crowe cobra 20 millones más porcentaje sobre película.
Pues Tom Cruise le hubiera salido más de presupuesto.
Ya, yo no sé qué modestia querían hacer, modestia aparte, vamos, sí, querían hacer. El caso es que, a pesar de tener protagonista, la productora Sony ha decidido posponer hasta fecha indefinida el comienzo del rodaje, que iba a ser este mismo verano. A él ya le pasó algo parecido con esta, la de Walk the Line, la biografía de Johnny Cash, por lo cual se tuvo que ir con la Fox para empezar a rodar. O sea, que a ver si van a enfadar a mi amigo Mangold y se va a ir a otro lado. Que su mujer es la productora de sus pelis. Oh. O sea, que como se enfaden, se van a otro sitio. O sea, que los de la Sony ponemos a rodar rápido con mi Mangold, ¿eh?
Bien, el que no se va a ir a otro sitio, sino que se va a ir a rodar a Oviedo para su próximo proyecto, que se llama Oviedo Express, es Gonzalo Suárez. Sí, sí,
sí.
Lo va a rodar en el...
¿Lo va a rodar muy rápido?
Pues muy rápido no, porque va a empezar en septiembre y se va a prolongar un poquillo.
¿Ah, sí?
Pero que oye, no sé muy bien a qué responde lo de Oviedo Express, pero que él se ha empeñado en rodar allí, en la capital del Principado, y allá que se va.
Asturiano, porque la productora es Gona, de Juan Gona, que es un asturiano de toda la vida, porque nació en Asturias, y ahí cuenta con muchos asturianos por ahí, ¿no? Bueno,
cuenta con muchos asturianos, un presupuesto de 4,5 millones de euros, de los que 1,8...
Ese es un presupuesto caro, ¿eh?
1,8 millones de euros los aporta, sí, el Ayuntamiento de Oviedo.
¡Hola!
Resulta...
¡Hola! ¿Cómo están en Oviedo? ¿Están forrados?
Están forrados. Resulta que se trata de una adaptación libre del relato Angustia, de Stefan Zweig, y va a ser una comedia coral que va a contar con grandes nombres del cine español. Está por ahí Carmelo Gómez, está Aitana Sánchez Gijón, Maribel Verdú, Jorge Sanz, Nayan Imri y Roberto Álvarez. Aún falta por determinar uno de los papeles protagonistas, y van a hacer un casting próximamente en Madrid para determinar quién se hará cargo de ese papel protagonista que falta. Como he dicho, se va a rodar en Oviedo, y allí se va a hacer otro casting para encontrar a los secundarios y extras. También van a aprovechar para terminar de cerrar algunas de las localizaciones que todavía no tienen del todo claro. Lo que sí que es seguro es que van a rodar en el Teatro Campo Amor, que es uno de los principales de allí, de Oviedo.
Sí,
para interpretar en la ficción dentro de la película La Regenta. Y
al
es
lado
que
del Campo Amor está la estatua Woody Allen.
Ah, pues ahí que se van a ir. Y en la parte técnica, Gonzalo Suárez se ha querido también rodear de asturianos, algunos que ya eran habituales en sus películas. Así, Carlos Suárez va a encargarse de la fotografía, Celia Cervero del montaje y María José Iglesias del vestuario. La música, sin embargo, va a correr a cargo de un catalán, Carles Casés, pero va a ser interpretada por la Orquesta Sinfónica de Oviedo. Como ya he dicho, van a comenzar a rodar en septiembre las primeras escenas, coincidiendo con las fiestas de San Mateo, aunque el rodaje con los actores no va a comenzar hasta la segunda quincena de octubre.
Ah, y a mí mientras me da la tos estaba comprobando cómo Eric Bana y Natalie Portman se van a enfrentar, se van a amar, van a ser un poco bolenos, porque van a hacer protagonizar la película The Other Bolian Girl, que sería en español como La Otra Bolena. De hecho, Eric Bana hará de Enrique VIII y Natalie Portman de Ana Bolena. Nos cuenta la película el enfrentamiento que Ana Bolena mantuvo con su hermana María, pues las dos querían conquistar el corazón del monarca, fíjate tú, conquistar a Enrique VIII, que comía con las manos y cosas estas. Y bueno, la disputa acabó con el triunfo de Ana, que arrebató a Enrique VIII de los brazos de Catalina de Aragón. Esta Ana era una sinvergüenza mala mujer. El largometraje, vamos, desde mi punto de vista, el largometraje está dirigido, y yo creo que sí, ¿no? Ana Bolena era mala.
Bueno, para muchos sería mala, para otros sería buena. Es como
ya,
todo.
Ya estamos con el relativismo propio de estas épocas. O sea, de verdad, yo busco la verdad absoluta. El largometraje
no
está
existe.
Está dirigido, sí, sí, está en la pastilla verde, pero te la tomas y te conviertes en mujer. El largometraje está dirigido por el debutante Justin Chadwick y el guion corre a cargo de Peter Morgan, que se ha basado en una novela de Philippa Gregory. Anteriormente Morgan hizo el libreto, por ejemplo, de Marta conoce a Frank, Daniel y Lawrence. Fíjate tú, esto en vez de cuando Harry encontró a Sally, no, está Marta conoció a todos. A la vez, qué bruta la Marta. Y bueno, la producción corre a cargo de Columbia Pictures y BBC Films. Para copiar a nuestro amigo Gonzalo Suárez, empiezan a rodar en septiembre. Por cierto, que Natalie Portman tiene pendiente, aparte del estreno de Los Fantasmas de Goya, de Milos Forman, en el que está con Javier Bardem como compañero, también Las Asombrosas Aventuras de Cavalier y Clay, que está pendiente de rodar, y de Cerrarse los Flecos, que está en conversaciones para protagonizarla, que es una novela que le valió a su autor Michael Chabon el premio Pulitzer. Y en tres proyectos futuros, el rodaje de My Blueberry Nights, a las órdenes de Wong Kar-wai, con Jude Law, Rachel Weisz y Ed Harris. Fíjate tú.
Mira, fíjate, antes hablábamos de Woody Allen, que está su estatua allí en Oviedo, al lado del Teatro Campoamor.
Sí.
Bien, pues ahora vamos a hablar de Woody Allen, pero de su nueva película. Y es que ya está ahí cerrando el elenco de su próximo film, que va a rodar este verano en Londres. Y ha elegido a Hayley Atwell, una joven actriz británica de gran experiencia teatral, como la protagonista femenina de su nuevo largometraje, para el que ya tiene entre los roles principales masculinos a Ewan McGregor y Colin Farrell. También está por ahí a Tom Wilkinson. Entonces, a ver, ¿de qué va a ir esta película? Ya la última Match Point iba así un poco drama, tal. Bueno, pues ahora nos quiere contar la historia de dos hermanos con problemas financieros a quienes se les ofrece llevar a cabo un crimen que les cambiaría la vida. Jaja, pero las cosas salen mal y se convierten en enemigos.
Qué cosas, ya ves. A ti hay un actor que creo que mucho no te va, que es Fede Martínez, ¿no?
Bueno, ni fu ni fa.
Pues Fede Martínez se va a situar a un metro de ti, gracias al director chileno Daniel Enríquez. Fede va a encarnar al protagonista de la primera película de este director chileno y ha declarado que se decidió a colaborar con el proyecto simplemente por la calidad de la historia. Al igual que nuestros amigos Eric Bana, Natalie Portman y Gonzalo Suárez, la película se va a rodar en septiembre. Enríquez hasta ahora había sido reconocido por su labor en la dirección de cortos dentro de una nueva generación de cineastas chilenos. Y bueno, ahora Fede Martínez va a encarnar en la película a un chileno que vuelve a su país después de vivir en España, que es un caso análogo al del director de la película. Y la película al final es una historia de amor urbana con algo de humor y algo de tragedia.
Y quien está rodando a marchas forzadas es Eric Rohmer, que espera acabar ya para el mes de julio su film Les Amours d'Estrées de Celanon, que son como los amores de Estrées y Celanon, son dos nombres, y lo está rodando a marchas forzadas. De hecho, eso, como os he dicho, quiere acabar en julio porque quiere presentarlo en el Festival de Venecia. O sea que
está
vamos.
Mayor él, ¿eh? Le he visto una foto y esto es mayor.
Pues aquí tiene que darse brillito. Se trata de la adaptación de la novela de Honor Dufay que protagonizan Stéphanie de Caillencourt, Angie Gillette, Cécile Cassel y Serge Rencomer. Me río porque aquí siempre me tocan los nombrecitos.
Bueno,
está ambientada en la Francia del siglo V en los tiempos de los druidas y cuenta la historia de amor de Selanón y Astre. No, he dicho, es que el título es eso, los amores de tal y tal.
Si creéis que Felicidad González pronuncia bien el francés, enviad un mail con la palabra Felicidad muy bien al 5575. Y si no, Felicidad muy mal.
¿Sabes lo curioso? Es que se trata de una coproducción entre Francia, Italia y una española. Alta Films Producción. Anda, está por ahí con las películas Films de Romer.
Sí, Alta Films, la de Enrique González Macho, la de los cines, sí, del mar, qué bueno.
Está por ahí. ¿Tienes más o digo yo la
última? No, yo no tengo más, tú cuenta las cosas.
Pues resulta ya, para acabar y cerrando el tema de los próximamente...
Ay, sí, que tengo la de Ridley Scott. Pero tienes alguna...
Venga, yo acabo ya con esta y luego tú dices lo de Ridley Scott. Sí. Hay dos actrices inglesas que nos gustan mucho, que son Vanessa Redgrave y Brenda Pletting, esta última, no sé, regular, Vanessa Redgrave más, que se han sumado al film británico que va a ser más importante, más importante del próximo año.
Sí.
Se llama Atonement.
¿Cómo?
Sí, es que tampoco sé, Atonement, tampoco sé exactamente qué significa. No sé, si tú lo sabes, puedes decirlo.
Atonamiento.
Y es la adaptación cinematográfica de la novela de Ian McEwan, que se desarrolla, pues, que lo está haciendo el mismo equipo que ya hizo la de Orgullo y Prejuicio. Entonces, este film repite director y la heroína, porque Keira Knightley protagoniza la cinta junto al escocés James McAvoy, que salen las crónicas de Narnia, por si a alguien le interesa y le pilla por ahí quién es. Pero bueno, pues se han sumado a esta historia y es que...
¡Qué fuerte! Italia ha metido gol en el minuto 94, tío.
¿Qué pasa? Ya hay partido también. Todos los días es una fiesta.
Por penalti, a favor de Italia.
Pues nada, que parece ser que este va a ser el film británico más importante del año. Estad atentos.
Muy dudoso, además. Fíjate tú, qué fuerte, ¿eh? Pero qué fuerte. Es que siempre...
Antonio, queremos saber de cine, así que cuéntanos qué es eso de...
Con Italia siempre igual, de verdad, qué cosas. En fin, Ridley Scott va a dirigir un biopic. Adivina
de qué familia.
Sí, tienes... Ah, no, creo que tienes una pestaña. Sí, tienes una pestaña que te ha caído por el ojo izquierdo. Pero me ha pegado al... Joder, así no te la quitas,
bueno,
¿eh?
Bueno, pues nada, ya.
Ahí, a ver, mira para el frente. Sí, no, ya sé... No.
Bueno, pues ya caerá.
No, es que pequeña, pero así, métete el dedo bien y... Vale, bueno, vale. Que se ha comprometido a realizar una película que retratará las azarosas vidas del clan Gucci. O Gucci, más bien, Gucci. Bueno, tú, claro, que lo sabes porque son ricos. La familia que construyó unos emporios más famosos del mundo de la moda y se vio presa de los intereses familiares. Parece que este podría ser el próximo proyecto que él haga después de American Gangster. Si aprueba el guión que está preparando Andrea Berloff, él sería director y productor de este largometraje aún sin título. Un proyecto que acercó al inglés Janina Faccio, quien también puede estar a cargo de la producción. Fíjate, llamarse Janina Faccio y ser inglés. Para escribir el guión, eso, acaba de contratar a Berloff, que es la responsable de la historia de las Torres Gemelas, esta de Oliver Stone. Y aunque no se ha detallado la trama de la cinta, se estima que plasmará tanto la construcción de este imperio de la moda como los pormenores de los integrantes de esta familia, que, bueno, la cual Paolo Gucci estuvo a punto de enviar a prisión a su padre por fraude fiscal, mientras que Patrizia Reggiani fue condenada a prisión por ordenar el asesinato de su marido, Maurizio Gucci, en 1995. Okay. Actualmente, con el caso Scott, está un poco más tranquilo haciendo American Gangster, que protagonizarán Russell Crowe, otra vez, y Denzel Washington, y más adelante estrenará a Goodyear, o sea que de momento esto es para bastante adelante. ¿Ya se ha terminado lo de los estrenos?
¿Se ha terminado?
Di algo gracioso, que estoy buscando a Tom en inglés.
Algo gracioso, bueno, que sabéis que hay un mail aquí en Radio Cine al que podéis dirigiros para cualquier cosa, que queréis dedicar una banda sonora a alguien, que queréis dedicar una noticia. Hace mucho que no tenemos la noticia dedicada. Bueno, pues hay un email.
En español significa atonement. Sí, que queréis mandar una recomendación de vuestras películas, que tiene que ser en menos de 5 minutos, que tienen que decir qué película es, sigues teniendo la pestaña, que tienen que decir dónde se puede ver esa película, si en España, en Colombia, en Ecuador, en el piso del pesado de arriba que tengo de mi casa, dónde, que eso en el primer comentario. Luego, ¿de qué va? ¿Vale? Luego, de lo que más te ha gustado, lo que menos y una valoración final con una puntuación. Tenéis un ejemplo con Gridley Man, por ejemplo, en Radiocine. Y lo enviáis a 64 megas, no, 64 kbps, a radiocine@radiocine.org.
Efectivamente.
Ha hablado por ahí Felicidad González.
Y también Antonio Peláez.
González Fernández o González...
Sanz.
Ah, sí.
Como Sanz de Bruaga. Nada, da igual, que yo me estoy yendo por ahí.
Bueno, que esto ya es muy largo, ¿no?
Venga.
Hola, soy Diego Peretti, actor de Tiempo de Valientes. Les deseo lo mejor para Radio Cine.
Hombre, Paquito, ¿qué tal el domingo con Esther?
Fatal, tío, menudo testón.
¿Y eso?
Nada, fuimos a tomar un vino, luego la llevé a cenar y después al cine.
Oh, genial, ¿no?
Genial. Genial hasta que se apagaron las luces y empezó la película.
No me digas que te metió mano.
Ojalá. Lo que hizo fue ponerse a seguir el ritmo con el pie y a mover los brazos, así como si estuviera dirigiendo la sinfónica de Praga esa.
Qué mal rollo, ¿no?
Ya te digo, esa tía es una friki. Ahí la dejé con la batuta en los créditos.
Pues muy bien hecho, tío. Si como a Esther te apasiona la música de cine, no te pierdas BSO. Todos los miércoles a las 12 de la noche, un nuevo estreno en Radio Cine Música.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.